Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, le saluda Amado Gil en este Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Sin dudas, este tema a fondo tiene que ver con Argentina. Es la noticia de Latinoamérica, del hemisferio occidental y, por supuesto, con repercusión sobre todo en Europa. Porque la victoria en las elecciones presidenciales de Javier Milei, allá, como ya les dije, en Argentina, abre una nueva era en el país que ha visto crecer en los últimos años la pobreza y la crisis económica. Milei, de ideas libertarias y radicales, ha propuesto cambios en la forma de gestión del país que van desde dolarizar la economía y cerrar el Banco Central hasta recortar el rol del Estado en la sociedad y privatizar empresas estatales. La pregunta es, ¿podrá lograrlo sin mayorías en el Congreso? Milei será a partir del 10 de diciembre el primer economista en ser presidente de Argentina. Hemos invitado hoy al señor Norberto Espangaro, es estratega y analista político argentino, para hablar un poco sobre la situación, porque Milei es un fenómeno, se ha convertido en el fenómeno político del momento y de él tenemos que hablar, porque incluso hay algunos gobiernos que han lamentado la llegada a Milei al poder y hay otros gobiernos que han retardado la reacción, como se hace siempre, los presidentes de los gobiernos se felicitan, sea cual sea el ganador, si se produce en democracia, claro está, y en Argentina triunfó la democracia, los argentinos votaron por Milei y ese es el presidente de Argentina por los próximos 4 años en su periodo que le corresponde. Norberto Espangaro, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por el llamado, Amado. Un placer estar con ustedes.
A ver,
un momento tan importante en la historia argentina.
Creo que sí. Pónganos en contexto. ¿Confiaba usted en la victoria de Milei? Estoy seguro que sí, que usted sí confiaba particularmente, pero incluso muchas encuestas lo daban ganador, pero no por el margen que tuvo,
Sí, la realidad es de que esperábamos un resultado muchísimo más parejo. Un resultado que inclusive preocupaba porque si un balotaje se termina con 1 o 2 puntos de diferencia causa a veces muchos problemas, presentaciones legales, no reconocimiento, pero ayer fue la mayor derrota del mayor grupo político democrático de América Latina, porque no hay un grupo como el peronismo en ningún país del mundo. Me animo a decir que es un caso único en la historia y sin embargo cayó derrotado por más de 10 puntos en un balotaje. Los balotajes generalmente se resuelven entre 2 y 5 puntos, ¿no? Pero esto es, para mí ha sido una luz de esperanza más que por Milei, por el pueblo argentino, que ha sabido reaccionar y ha sabido tomar el riesgo de lo que significa la libertad y la democracia llevada a pleno. Porque no hay que olvidarse que un 60% de los argentinos depende del gobierno. O sea, uno puede llegar a pensar hasta que la votación fue un sentido de autodestrucción, porque esa gente corre riesgos, digamos, hoy. Pero prefirió elegir un camino que lo lleve a una vida mejor y no al prebendismo y la pobreza que ha generado esta economía del pobrismo, que es la economía populista que conocemos en Cuba, en Venezuela, ahora en Colombia y desgraciadamente en Argentina. Ni que hablar de Nicaragua, por supuesto. Para mí también hay otra alegría muy grande, que es un golpe al Foro de San Pablo, porque además hay que pensar que detrás de esta elección estaba el poder del gobierno argentino con los billones de dólares que gastó en la campaña. O sea, Mauro, pensemos un individuo que no pegó carteles en la calle, que no tocó puertas, que no mandó mails, que no hizo llamados telefónicos, prácticamente solo en las elecciones regionales y locales, prácticamente no participó, no ganó nunca nada. Y contra eso, y con el apoyo del gobierno argentino del gobierno de Lula, que es un tema bastante escandaloso en cierta medida, que se intrometa en otro país como lo hizo Lula, y termina ganando por 10 puntos de diferencia. Eso muestra también, creo, el hartazgo, el enorme hartazgo del pueblo argentino con el kirchnerismo y con el populismo que lo ha llevado a lugares de pobreza inimaginables en un país como Argentina.
Pero en este caso es interesante porque el señor Milei también es populista. La forma de discurso, la forma en que él plantea las soluciones que va a haber en el país, están dentro de un marco populista también. Pero la gente le creyó, la gente o por lo menos, no sé si le creyó o por lo menos estaba convencido de que lo que tenía no servía. Y por eso votaron por la alternativa Milei. ¿Usted no sitúa a Milei como un populista también?
No. Yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. El discurso, la manera de presentarse y demás. Pero Milei no le prometió a nadie nada. Milei le prometió libertad. Libertad. Si uno mira la campaña de Massa con la de Milei, Milei prometía libertad. Cuando Milei le preguntaba a usted qué opina de deberíamos tener casamiento de esta manera, deberíamos tener esto. Yo decía, cada uno haga lo que quiera, yo promuevo la libertad. Yo lo que quiero es menos Estado. Massa, les prometo que les voy a dar préstamos de esta manera, les prometo que les voy a dar educación pública gratuita, les prometo, como lo hizo además y lo ejecutó, que todo el mundo se puede ir de vacaciones gratuitamente, mientras el déficit crecía escandalosamente. Ahora, yo creo que es más un tema mediático esto del populismo, pero el populismo que realmente hablamos es el populismo distributivo, el populismo que miente ofreciendo, como lo hacen en Cuba, como lo hacen en Venezuela, que todo el mundo va a tener todo y finalmente lo único que tienen es pobreza, es falta de democracia. Yo creo que en ese aspecto Milei no les ofreció nada más que un salto a algo que es difícil de comprender. Milei les dijo, en 30 años vamos a ser una potencia, 35 años, dijo. 35 años. O sea, pensemos qué político promete algo a 35 años.
Bueno,
entonces rompió el esquema.
Hay algo sumamente interesante. Y me viene a la mente cuando usted habla de la campaña del señor Sergio Massa. Por cierto, voy a hacer un entre paréntesis. Todos los problemas de Argentina son económicos. La mayoría de los problemas en Argentina son económicos. Si usted le pregunta a un argentino cuál es su mayor problema, habla de la inflación, habla de la pobreza, claro, habla de toda esa situación. Y entonces, el hombre que estaba al frente, yo creo que el peronismo aquí se da un tiro en el pie, porque el hombre que está al frente de la economía, de esa crisis económica, es el candidato presidencial que puede prometer.
Claro.
Yo creo que aquí, claro, yo creo que el peronismo tuvo mucha culpa también en llevar a Sergio Massa como candidato.
Lo que pasa de que no tenían ninguna alternativa y había que tener una persona del calibre político y del cinismo de Massa para ser ministro y candidato al mismo tiempo. O sea, hay que ser muy cínico para hacer eso. Y Massa lo fue. Massa lo fue. Pero yo creo que el peronismo ya venía mal. El peronismo venía, después de la pandemia, que le fue muy mal, venía mal, y buscaron esta alternativa de jugar todo. Pero también yo creo que hay una cuestión que hay que analizar en la Argentina, quizás por los extremos que la Argentina ha alcanzado en materia de pobreza y insatisfacción del pueblo, que acá hay una reacción contra la casta política, como bien lo dijo Milei. Y por eso es que los sistemas políticos no funcionaron. Y sí, algunas cosas que son típicas de la política. En la provincia de Buenos Aires, que es el bastión peronista, los intendentes, que ya, porque esto es un balotaje, solo se elegía al presidente, los intendentes ya habían sido elegidos, el gobernador había sido elegido, y realmente lo dejaron solo a Massa. No le dieron apoyo. Por eso se produce, además, un resultado inédito, que Massa gana la provincia de Buenos Aires por 1 o 2 puntos, nada más, algo insólito, cuando el peronismo lo gana siempre por 20-30%. Entonces ahí sí funcionó la política sucia del peronismo. Pero no, yo creo que Milei es una esperanza. Cuando uno quiere abrir la economía y quiere hacer todas estas cosas, también hay que pensar que la Argentina no es un país preparado. Argentina lleva muchísimos años dependiendo del gobierno, dependiendo de los tipos de cambio, del manejo a veces espurio de la economía. Y tampoco sabemos lo que vamos a encontrar, lo que va a encontrar Milei. En este momento inclusive hay una discusión, Milei no se ha reunido con el presidente, desaparecido además de hace un tiempo, porque no saben, ayer el discurso de Massa, con su grado de cinismo habitual, no duda en decir a partir de hoy el responsable de todo es Milei.
Sí.
Una vergüenza, ellos tienen que manejar esto hasta el 10 de diciembre y la situación es caótica. La Argentina tiene en este momento reservas negativas de más de 15.000 millones de dólares. Y vamos a encontrar en el Banco Central, estoy seguro, cuestiones bastante peligrosas, como haber tomado el dinero del público que está en los encajes en el Banco Central de la Argentina. El camino no es fácil. El camino no es fácil. Y yo quiero destacar también la figura de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, que cuando pierden en primera vuelta Patricia Bullrich, esa misma noche anuncia su apoyo a Milei. Fue una jugada magistral, magistral, porque eso le permitió a Milei aliarse con un presidente como Macri, que tiene todavía un grado de credibilidad muy grande entre las clases medias y la juventud argentina.
Sin embargo, no le afectó el aborto. Los argentinos habían votado a favor del aborto y él dijo que trataría de cambiar esa ley y no le afectó. Aparentemente, yo esta pregunta se la he enfocado de distintas maneras, pero aparentemente la situación económica hizo que el argentino se olvidara de todo lo demás y fuera solamente a resolver su problema económico, que es sumamente grave. Porque el aborto, yo pensé que la suposición del aborto, habiendo un pueblo que había votado a favor del aborto, le iba a hacer el mella en su campaña. ¿No fue así?
No, para nada, para nada. Cuando un país tiene 45% de pobreza, cuando hay un 10% de indigentes, que quiere decir que no tienen para comer, cuando el salario de un retirado es de $150 por mes, en los últimos 60 días faltó la gasolina, porque la Argentina no podía pagar, faltaron las bananas. No había bananas en Buenos Aires porque no, el gobierno no tenía dólares para comprarla. El tema del aborto, la crítica de Milei al Papa, no, esos fueron temas totalmente secundarios. Su mala performance en el debate, eso pasó. El pueblo, yo estoy admirado de lo bien que votó el pueblo argentino, no por Milei de vuelta, no es una cuestión partidaria ni nada, sino porque votó por una esperanza, por una salida diferente, que por supuesto no está ni garantizada, ni está clara, ni va a ser para nada fácil.
Esto es una pregunta para los economistas, pero ¿la dolarización de un país pudiera sacar a Argentina de esta crisis, comenzar a dolarizar el país, en su opinión?
No, yo ahí discrepo. Yo creo que la dolarización es un instrumento para evadir o dejar de lado la incapacidad de poder manejar la base monetaria de un país. Yo creo al contrario, para mí, a mi entender, la dolarización es un error. Pero ¿qué pasa? En la Argentina, como en muchos otros países, el Banco Central es un emisor de moneda que, como lógicamente ocurre cuando se emite la moneda sin respaldo, la moneda causa inflación. Pero no es ni el Banco Central ni la eliminación de eso lo que resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es dejar de emitir.
Claro.
Ahora bien, si uno hace eso, se ata al único instrumento, además de la tasa de interés, para poder manejar una crisis que tenemos en el mundo habitualmente. O sea, miremos lo que ha pasado en el 2008, lo que pasó en la pandemia. El único país que se puede dar el lujo de no tener otra moneda es los Estados Unidos, porque tiene la moneda base del mundo libre, que es el dólar. Y maneja todo a través de la tasa de interés y de la Fed. Pero Europa cuando tuvo que salir a motivar con su sistema keynesiano, como fue el New Deal y demás, si no tenés capacidad de emitir, no podés ayudar. Y los gobiernos han mostrado que en épocas de crisis, emitir un poco no es malo. Ahora, emitir responsablemente, el único país que se puede dar lujo de hacer eso es Estados Unidos.
Eso es una realidad.
Eso es la realidad. Pero el resto no puede. Entonces cortás de alguna manera un instrumento que en algún momento te puede ayudar. Pero bueno, yo creo que además en este momento la Argentina no tiene dólares. No tiene dólares. Claro. Es imposible.
Y no puede emitir dólares igual que lo hace Estados Unidos.
Y no lo puede emitir. Lo que sí es cierto es que los argentinos guardan en dólares. Sí es cierto lo que dice Milei. El argentino está dolarizado, porque el argentino compra dólares todos los días, porque con la inflación que tenemos es la única manera que tiene de solventar su déficit, de garantizar sus ahorros en una moneda constante.
Claro.
Así que esa es la realidad, ¿no?
Dijo Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, dijo, estoy leyendo, la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó en la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Deseo suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil estará siempre disponible para trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas argentinos. También habló, por supuesto, Luis Lacalle Poel de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay. Voy a irme a Boric de Chile. Dijo, hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos 4 años. Saludos a Javier Milei por su triunfo. También habló Luis Arce. Y quiero ya cerrar con esto. Nayib Bukele también, el presidente de El Salvador, dijo, ahora dilo sin llorar, fue la reacción de Bukele.
A Petro,
al primer mensaje de Petro. Le dijo, ahora dijo, dilo sin llorar. ¿Por qué? Porque Petro dijo, ha ganado la extrema derecha en Argentina. Esa es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos, después de decir todo lo que dijo, ¿no? Lo felicitó al final. Cambia, y yo creo que en los minutos finales, yo creo que es bueno analizar con usted, Spangar. Yo creo que esto cambia un poco el mapa latinoamericano. Yo siempre me elevo, tiro una fotografía y digo, bueno, ahora la foto de hoy queda de esta manera. Yo creo que esto va a cambiar un poco la correlación de fuerzas latinoamericanas, sobre todo con la presidencia de Milei, en cuanto a la tendencia que se estaba viendo a través de, bueno, pues ya lo sabemos, Colombia, México, todos estos, bueno, ya sabemos Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Claro. Pero yo creo que cambia un poco la correlación de fuerza en el hemisferio, ¿eh?
Sí, yo creo que le fue un puñetazo a la mandíbula al foro de San Pablo. Lula es muy vivo, él dice las cosas como tiene que decirlas. Petro, sabemos la crisis que tiene y sus propios problemas. Es una estupidez decir eso, porque si algo no ha tenido el populismo de izquierda, llamémoslo de esa manera, o el castro-narco-chavismo...
O el socialismo del siglo XXI, como le han llamado.
El socialismo del siglo XXI no ha tenido ninguna solución para Latinoamérica. Latinoamérica se empobrece y está cada vez peor. Así que sí, yo creo que eso es cierto. Y roguemos que le vaya bien a Milei, porque eso sería, junto con Uruguay, con Paraguay, y yo diría que hasta confío en Chile de alguna manera con los problemas que tiene. Yo creo que nosotros podemos tener una Latinoamérica que reaccione y vuelva al camino del crecimiento, de la democracia, y que podamos mejorar la vida de los pueblos de Latinoamérica.
¿Considera usted que tiene Milei, debe Milei, que cambiar el estilo de discurso, ese desenfadado, o ese es el que le hizo triunfar y seguir con él sería bueno?
No, yo creo que anoche en el discurso que él dio cuando fue elegido, que lo leyó, Milei es inteligente, no es torpe. Él se da cuenta de que si se queda libre, se escapa. Se le suelta, nosotros decimos se le suelta la tortuga. Y dice, no, ayer fue muy medido, hoy ha sido extremadamente medido. Yo creo que él va a terminar con su viva la libertad y demás, pero creo que está mostrando que no es tan tonto y que va a moderar su discurso y que va a poder manejarse a nivel internacional y a nivel doméstico con un equilibrio inteligente. Espero.
Claro, eso sería lo que muchos, y yo creo que incluso hasta el pueblo lo agradecería, ¿no? Porque ya una cosa es la campaña, una cosa es la campaña y una cosa es ya la presidencia de un país y implica una serie de responsabilidades muy grandes.
Porque, sí, mira una cosa, él nunca atacó a Massa personalmente, nunca. Uh-huh. Nunca, hasta lo criticamos por eso. Nunca. Él ha hablado de la casta política, pero nunca fue agresivo individualmente o personalmente. O sea, él fue agresivo, digamos, a nivel intelectual contra estructuras, llamémosle de una manera, pero no con las personas. Eso es algo que no es habitual en la política. Él es un bicho fuera del, uh-huh, del sistema. Hay que ver cómo va a reaccionar cuando las cosas se pongan difíciles, ¿no?
Sobre todo, y ya con esto quiero ir concluyendo, le será muy difícil actuar, lograr cosas positivas para el país con el Congreso, digamos, en mayoría de partidos opuestos?
Yo creo que el Congreso tiene que reconocer que es un Congreso que no tiene el respeto de la gente, lo demostró el 56% de Milei, que al Congreso lo llama la casta. Yo creo que el Congreso va a tener que tomar una decisión. Y acá va a medir mucho el tema de la justicia, que creo que con Milei tiene mucha más libertad de trabajo y que puede terminar con muchas de las cosas que hemos visto sucediendo. ¿Cuánto Milei se va a meter en eso? No sabemos. Por otro lado, a veces mejor mirar para el otro lado y seguir para adelante. Pero yo creo que el pueblo ha hablado muy fuerte, muy fuerte. Y tengo confianza que eso tenga un impacto también en el Congreso.
Finalmente, ¿con quién lo compara usted? ¿Con Donald Trump? Muchos lo comparan con el presidente Donald Trump de Estados Unidos, el expresidente.
No, yo creo, pues es que eso me lo han preguntado anteriormente. Y yo decía una cosa, yo voy a Nueva York y veo Trump acá, Trump allá, yo vivo acá en el resort de Trump, en Doral, etcétera. Trump es una figura reconocida, una persona que ha tenido una actividad empresarial reconocida en todo el mundo, televisión. Milei no tiene nada. Claro. Milei no existía. ¿Entendés? O sea, Trump no tuvo que hacer una campaña para que la gente lo conozca. Milei no lo conocía a nadie.
Aunque había ido ya a la televisión en algunas ocasiones.
Sí,
a dar entrevistas.
Pero como comentarista. Claro. Lo que sí tienen en común ambos es que están en contra de la casta política, del esquema político. En eso se parecen, y yo creo que en eso se parecen mucho, también Bukele.
Bukele también, claro.
Terminemos con este Washington que nos aprieta, que gasta, creo que ellos traen una cosa, ellos saben cuándo hay que hacer un cheque para pagar un salario y no sentarse en un congreso para aumentar los sueldos de todo el mundo, total lo paga un tercero. Hay una gran diferencia.
Norberto Spangaro, muchísimas gracias. Un placer que nos haya acompañado.
Gracias y feliz de acción de gracias.
No, igualmente para usted, muchísimas felicidades a usted y por supuesto al pueblo argentino, que desde aquí queremos lo mejor, así que le deseamos lo mejor a los argentinos en los próximos años. Gracias, Spangaro, y gracias también a todos los que han estado en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son. Gracias.